Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Erri Irratia, y además con mucha preocupación, que es lo que venimos manifestando, sobre todo cuando observamos algunas de las terribles noticias que hay a nuestro alrededor. Algunas de ellas pues suelen ser recurrentes, porque vamos a ellas una y otra vez por una razón u otra. Hoy con nosotros está de nuevo Ignacio Álvarez Osorio. Él es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid, y con el que contamos también pues para que, digamos, nos guíe en ese camino tan tortuoso, tan trágico, tan dramático, que es el que está sucediendo ahora mismo en Oriente Próximo. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon, Koldo.
Bueno, Ignacio, es que no salimos de una y entramos en otra, ¿no? Lo último que descubrimos ha sido esa operación, que no sé, a ver, si no tuviera ese dramatismo, esa tragedia detrás, estaríamos hablando casi de ciencia ficción, ¿no? De una película de ciencia ficción, de hacer explotar buscas o de hacer explotar walkie-talkies, ¿no? Pero no vamos a quedarnos solamente en el hecho. Yo creo que habrá que profundizar en cuáles pueden ser las consecuencias de esto, ¿no? Más allá de las más de 4.000 personas heridas que ahora mismo puede haber. Y no digo que sean en el entorno de Hezbollah, porque es que yo, por las imágenes que he visto, claro, alguien estaba comprando en un mercado, estallaba la bomba y afectaba también al que estaba vendiendo, ¿no? Ignacio.
Sí, quizás deberíamos preguntarnos, ¿no? Es decir, ¿por qué esas operaciones, ¿no? Que han hecho daño a Hezbollah, pero también, ¿no? A otros civiles, ¿no? Que estaban en aquellos momentos, ¿no? Junto a miembros de Hezbollah. Es decir, ¿qué es lo que pretende Israel con este tipo de acciones? Y bueno, si nos vamos de lo micro a lo macro y ampliamos el foco, vemos cómo Israel en el curso de los últimos meses ha aprovechado lo que está ocurriendo en Gaza, la destrucción absoluta, ¿no? De ese territorio palestino, para también golpear a altos mandos y medios de Hezbollah, para tratar de descabezar a la organización chiita libanesa de cara a emprender una eventual o una futura ofensiva contra dicha milicia, ¿no? Es decir, el objetivo, tal y como dicen tanto los líderes políticos como militares de Israel, es descabezar, aprovechar ese momento de fortaleza de Israel, aprovechar ese respaldo ilimitado que tiene de la comunidad internacional y sobre todo de Estados Unidos y de buena parte de los países de la Unión Europea, para descabezar de una vez por todas a Hezbollah. Entonces, bueno, yo creo que lo que ha ocurrido estos últimos días no puede comprenderse sin ampliar ese foco y sin aludir a que lo que pretendería Israel es precisamente crear las condiciones para una futura ofensiva contra la organización en Líbano, y esa ofensiva podría ser primero, obviamente, ¿no? Aérea y posteriormente terrestre, ¿no? Y para eso se estarían concentrando las tropas en el norte del país.
Bueno, de entrada, lo que es la vía aérea ya se utilizó ayer por la tarde, porque bombardeó en torno a un centenar de posiciones. Dijeron que sí, de Hezbollah o de quien fuere, vamos, ¿no?
Sí, se están combinando, ¿no? Es decir, atacar pues los principales arsenales, atacar las principales bases, atacar las lanzaderas de cohetes. Y todo esto, ya digo, solo puede entenderse como los pasos previos para una operación mucho más amplia, mucho más grande, que probablemente envuelva también efectivos terrestres para tratar, ¿no? De descabezar definitivamente a Hezbollah, o al menos expulsarla más allá del río Litani, ¿no? Que es lo que considera, ¿no? Que debería crear una zona segura para que los 60.000 israelíes que se han visto obligados a abandonar sus hogares en el norte de Israel como consecuencia del lanzamiento de cohetes, pues puedan retornar a sus hogares, ¿no? Entonces, bueno, probablemente también hay que tener en cuenta que en el gobierno israelí hay voces, ¿no? Que reclaman una operación de máximos, otros que consideran que sería arriesgado abrir un segundo frente, y probablemente pues estos vaivenes, ¿no? Tengan mucho que ver, ¿no? Con esas diferencias de opinión dentro del propio gabinete israelí, dentro de las propias fuerzas armadas, ¿no? Que no están seguras de poder combatir en dos frentes al mismo tiempo. Pero bueno, lo que sí que está claro es que hay un consenso en torno a la necesidad, ya digo, de al menos, si no descabezar completamente a Hezbollah, que es complicado porque Hezbollah no es jamás, es un partido, un movimiento social y además unas milicias armadas, pues es muy complejo derrotarlo porque, ya digo, cuenta con muchísimo más efectivos, con muchísima más preparación, con experiencia de combate en guerra y también con unos armamentos mucho más sofisticados de los que cuenta la organización Hamas.
Sí, lo que pasa es que también nos extrañamos, ¿no?, de cómo ha sido capaz o cómo han sido capaces, por ejemplo, de articular toda esa operación de los búsquedas bomba o los buscas bomba y los walkie-talkies bomba, ¿no? Es muy complejo todo lo que ha habido allí y no parecía, ¿no?, que a una organización como Hezbollah se le pudiera acceder de esa manera, y además ahora dejándole muchas bajas, claro, evidentemente.
Sí, bueno, sin duda alguna, ¿no?, ha sido una operación tremendamente sofisticada. Tampoco es novedoso, ¿no?, saber que el Mossad, ¿no?, cuenta con unos recursos pues prácticamente ilimitados, ¿no?, y después un error, ¿no?, muy grave, el hecho de que el propio aparato de inteligencia Hezbollah no haya detectado, ¿no?, esas cargas explosivas en sus walkie-talkies, en sus buscas, que ha adquirido recientemente. Entonces, bueno, sí, ya estamos en un nivel, ¿no?, de sofisticación que mucha gente no pensaría, ¿no?, que podríamos haber llegado a él. Y está claro, ¿no?, que es un golpe durísimo, ¿no?, para Hezbollah. Es un golpe muy, muy duro, ¿no?, que se une a la eliminación de muchos cargos medios, ¿no?, y altos cargos, como su número dos, ¿no?, en su refugio del barrio sureño de Beirut, Dajille, ¿no?, que es el feudo, uno de los feudos de Hezbollah. Entonces, bueno, vemos cómo está recibiendo golpe tras golpe, sin poder, ¿no?, responder con un ataque, ¿no?, que restituya, ¿no?, la capacidad de disuasión de la milicia chií, ¿no? Es decir, está claro que son golpes que están haciendo muchísimo daño y que demuestran, por una parte, la eficiencia del Mossad y los servicios de inteligencia israelí, y también la ineficiencia, ¿no?, de lo que se presumía como un servicio pues secreto impenetrable de Hezbollah, ¿no?, porque en muchas ocasiones había dado muestras, ¿no?, de su capacidad de resistir a la infiltración, ¿no?, de los servicios de inteligencia israelíes.
De todas formas, bueno, esto, a ver, sabemos cuáles son las intenciones o cuáles pueden más o menos ser las intenciones de Israel. El problema está si habrá respuesta a esas intenciones, porque, por ejemplo, en la última hora, un comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán aseguraba que se enfrentará pronto Israel a una respuesta aplastante. Yo no sé si es solamente retórica o de repente podemos ver otro tipo de acciones.
Bueno, nunca se puede saber exactamente, ¿no?, porque es habitual, ¿no?, que todos los golpes que da Israel contra los vecinos, ya sea Siria, ya sea Líbano, ya sea Irán, siempre se responden con una retórica similar, a prometiendo una rápida venganza y que sea además contundente al nivel, ¿no?, de la agresión que han sufrido los miembros del eje de la resistencia capitaneado por Irán, pero después en la práctica esa respuesta nunca llega, entre otras cosas por el temor a una escalada y por el temor también a la implicación de Estados Unidos, que ha dicho que responderá a cualquier ataque de Irán contra Israel como si fuera contra su propio territorio, de tal manera que esto podría provocar pues una escalada importante y obviamente Irán y sus aliados serían los que más tendrían que perder, ¿no? Entonces, bueno, es habitual, ¿no?, el recurso a esa retórica que utilizan pues los dirigentes de las milicias, los grupos paramilitares, del régimen iraní, pero en la práctica nadie está interesado más que el gobierno de Netanyahu en una escalada, porque saben que se podrían llevar su peor parte, ¿no? Está claro que tienen que responder para intentar restaurar al menos ese poder de disuasión, pero en la práctica es muy difícil, ¿no?, responder de una manera pues contenida, de una manera medida, para no procurar, ¿no?, la implicación de Estados Unidos, ¿no? Que, bueno, además no olvidemos el momento en el que están teniendo lugar todas estas acciones, ¿no? Yo creo que también es relevante que está aprovechando esa situación de desgobierno en la que está Estados Unidos, Israel, para golpear a sus enemigos, porque sabe que Estados Unidos está completamente paralizado, ¿no? Y que, bueno, aunque haya ciertas presiones por parte de Estados Unidos para que no haya escalada regional, pues sabe que tienen las manos libres para hacer lo que quieran, porque hoy por hoy no hay, ¿no?, hay nadie al frente de los mandos de la Casa Blanca, ¿no? Biden está en sus últimas semanas en el poder y está por ver, ¿no?, quién le sustituye, ¿no?, si su vicepresidenta o Trump, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también el tiempo, el momento, está siendo aprovechado por Israel, ¿no?, para tratar, ¿no?, de impulsar, ¿no?, su agenda y deshacerse de sus adversarios.
¿Y hasta qué punto, Ignacio, por ejemplo, puede estar jugando con la realidad. Por ejemplo, Israel, yo me explico, ¿no? Porque uno intenta seguir estas pistas, porque claro, las operaciones, por ejemplo, en Cisjordania y en Gaza continúan. Hace unas horas, sin ir más lejos, teníamos noticias de cómo al menos 7 palestinos habían muerto en otra operación israelí en Cisjordania. Claro, el abrir otros frentes y el generar todavía pues un temor a una escalada mayor, esto no le está impidiendo seguir con su cometido precisamente en la Franja de Gaza o en la zona de Cisjordania. Y sí, es que porque hoy hemos cambiado el foco de la noticia. Nos hemos ido a Hezbollah, hemos visto, ¿no?, la operación esa tan extraordinaria que han realizado, tan trágica, pero claro, ellos siguen trabajando donde estaban trabajando, ¿eh?
Sí, y probablemente sea incluso más prioritario, ¿no? Las operaciones en Cisjordania, entre otras cosas, porque vamos a un escenario en las próximas semanas, en los próximos meses, y esto ya lo han anunciado los máximos responsables militares israelíes, de gasificación de Cisjordania. Es decir, el mismo escenario que hemos visto en Gaza, con la destrucción absoluta de todas las infraestructuras, con la destrucción de hospitales, de universidades, del 75% de los edificios, pues se va a intentar implantar poco a poco, ¿no?, en Cisjordania, para acabar no solo con los grupos armados, sino también con hacer completamente inhabitable Cisjordania, ¿no?, para promover un éxodo masivo, tal y como reclaman muchos de los máximos dirigentes del gobierno israelí, ¿no? Entonces, esto de que estoy hablando, la prensa israelí lo está repitiendo de las últimas semanas, ¿no? Ese escenario de gasificación de Cisjordania. Vamos a empezar por los lugares donde los grupos armados son más poderosos, ¿no?, los campos de refugiados, ¿no?, en Jenin, en Hebrón, ¿no?, y en otras ciudades muy militantes, y después poco a poco extenderemos ese escenario, ¿no? Entonces, bueno, vamos a un escenario sumamente peligroso, ¿no?, porque Israel cree que se dan las condiciones, la pasividad absoluta de la comunidad internacional, la diferencia de opinión pública, para llevar a cabo esa solución final. Y aparte utilizo este término porque es el que emplean ellos mismos, ¿no? Es decir, poner fin de una manera, por poner fin a la cuestión palestina, ¿no?, destruyendo completamente los territorios ocupados, ¿no?, y expulsando a la población, o por lo menos hacer inhabitables esos territorios, ¿no? Pero bueno, visto que la comunidad internacional ha permitido la destrucción de Gaza, ¿por qué no la destrucción de Cisjordania, que tiene mucho más valor geoestratégico y geopolítico y geoeconómico incluso, ¿no?, para Israel, ¿no? Entonces, bueno, ese escenario poco a poco se va aplicando y estamos, bueno, cada día asistiendo a 10, 15, 20 muertes y no hay ningún tipo de reacción, ¿no?, por parte de la comunidad internacional. Por lo tanto, probablemente ese escenario se acelerará, ¿no?, las próximas semanas.
Pues Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense, como siempre, gracias por tu comprensión y por atendernos y por darnos las claves, las pistas de lo que puede estar pasando en un lugar del que llevamos hablando tanto tiempo, Ignacio, ya es que no recuerdo ni los años, ¿eh? Prácticamente que se nos han ido amontonando los comentarios en torno a un tema que es cada vez más sangrante y más cada vez más preocupante. Además, Ignacio, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Agur.
Venga, un abrazo, Agur, Ignacio.